Quiso Dios que otros, además de los judíos, supieran que ya había venido al mundo el Salvador. En el oriente vivían unos sabios que habían leído las profecías concernientes al Mesías y que por su estudio opinaban que no tardaría en aparecer. Los judíos consideraban a aquellos hombres como paganos, pero ellos no eran idólatras. Eran hombres sinceros que anhelaban conocer la verdad y hacer la voluntad de Dios. Recordemos que Dios conoce los corazones y vio que aquellos hombres eran dignos de confianza. Se hallaban en mejores condiciones para recibir su luz celestial que los sacerdotes llenos de orgullo y egoísmo. Los sabios de Oriente eran filósofos, pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseían una parte grande, una grande parte de las riquezas y del saber de su nación. Muchos de ellos explotaban la credulidad del pueblo, pero otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de Dios en la naturaleza y eran honrados por su integridad y por su sabiduría. A esta clase pertenecían los sabios que vinieron a conocer al niño rey. Hoy sábado 1 de febrero de 2025 tendremos la lección número 227 de la historia sagrada titulada Su estrella hemos visto. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, que Dios les bendiga a todos.
Amén.
Feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga.
Amén. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos. Amén.
Hi, everybody.
Muy bien, demos inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno En este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, a Cristo dalo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Amolos a los niños estando aún aquí, y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo darlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Adriana, ¿abriste tu micrófono? La historia de su vida nos gusta escuchar. Su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo dalo. Cantad, cantad,
la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogamos te a ti, nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dalo. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Amén.
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 Muy bien. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Mientras tanto, nos dispondremos cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso Dios y Padre Celestial, alabado, glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a ti, Señor, por la luz de un nuevo amanecer, tus cuidados, tu amor, tu misericordia. En este momento, en este tu santo día, imploramos la presencia de tu Espíritu Santo, que sea quien nos guíe al escuchar tu palabra, al estudiarla, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones durante esta semana que ha culminado. Rogamos, por favor, Señor, que nos acompañes, que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, el querer como el hacer tu voluntad. Gracias por todo lo que nos da, Señor, aún sin merecerlo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu amor, por ser nuestro Padre, Creador y Sustentador. Imploramos tu presencia, Señor, en esta hora. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre y por los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Una oración.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 2, y dice: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén.
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 Ahora vamos a repasar y recordar los 10 mandamientos, la sagrada ley de Dios. Quien así lo desee y de manera ordenada puede abrir su micrófono y comenzar con el primer mandamiento.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, Dios que cito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares al que me ama y guarda mis mandamientos.
Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque nada puede inocente de Jehová el que tomara su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento.
padre y a tu madre para que te llame.
Chesto. Chesto. No das.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no cometerás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Oh.
Amén.
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 Muy bien, sigamos alabando el nombre de Dios, cantando el himno Yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo. Cada día aprendo de él, por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel.
Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé, él murió para salvarme. El yo ferviente le amaré.
Donde quiera que él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama. Ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme. Yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda. Me quiere libertad. Yo confiando en su promesa, hoy invito le a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Amén.
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 Amén. Habiendo reconocido la mano de Dios en la naturaleza, por medio de ella aprendieron a amarle. Estos sabios habían estudiado las estrellas y conocían todos sus movimientos. Se habían familiarizado con la marcha nocturna de aquellos mundos celestes, y al notar la presencia de una nueva estrella, consideraron su aparición como un acontecimiento muy notable. La noche en que los ángeles hablaron a los pastores de Belén, los sabios habían observado una luz misteriosa en el cielo. Era la gloria que rodeaba a la hueste angélica que inundó las colinas de Belén. Pero cuando aquella luz se hubo apagado, vieron algo que parecía ser una estrella nueva en el cielo. No era una estrella fija ni tampoco un planeta, y el fenómeno despertó en ellos un gran interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. En el acto recordaron la profecía que escrita está en Números 24:17 y dice: de Jacob ha salido una estrella y de Israel se ha levantado un cetro. ¿Habría acaso aparecido aquella estrella para avisarles que el Mesías había llegado? Resolvieron seguirla y ver a dónde los guiaba. Los llevó a Judea, pero cuando ya estaban cerca de Jerusalén, el brillo de la estrella se apagó tanto que no pudieron seguirla más, pues había desaparecido de su vista. Con rapidez aceleraron el paso esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación en la ciudad. Pero preguntaron en un lugar y en otro, en vano. Nadie sabía nada. Entrando en Jerusalén se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro, no encontraron allí a alguien que pareciese saber algo acerca del recién nacido rey. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y de temor, y aún hasta de desprecio. Antes de realizar nuestra primera lectura en esta mañana, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 1, última parte, hasta el versículo 6, vamos a hacer una aclaración. Y es que en la versión Reina Valera, la palabra que se utiliza es magos, o magos de Oriente. Pero realmente, esta expresión corresponde a una traducción imprecisa y desacertada, porque la expresión correcta es sabios u hombres sabios. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a leer tal y como lo dice la Escritura, pero teniendo en cuenta que realmente no se trata de magos como el concepto que tenemos los hispanohablantes, sino que se trata es de sabios. Vamos a pedirle entonces a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta primera lectura.
Sí, señora. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué su estrella hemos visto en el oriente? Y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados de todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron en Belén.
Ellos le dijeron,
en Belén de Judea. ¿Por qué?
Porque así está escrito por el profeta.
Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador de Judá, ¿qué? Que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6.
Amén.
Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí encontramos entonces una pregunta. De acuerdo a la lectura que acabamos de tener, ¿qué preguntaron los sabios de Oriente cuando llegaron a Jerusalén?
¿Dónde iba a nacer el Cristo de
Jerusalén?
De Jerusalén.
Sí. ¿A dónde iba a nacer el rey de Israel?
Amén. Ellos suponían, los sabios de Oriente, que los judíos podrían conducirlos inmediatamente al Salvador. Por eso preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque nosotros vimos su estrella en el oriente y hemos venido para tributarle homenaje. Esa noticia acerca de la llegada de los sabios se difundió rápidamente en toda Jerusalén. Su extraña misión creó agitación en el pueblo, y esta agitación fue tan grande que penetró hasta en el palacio del rey Herodes. Este era un hombre astuto y quedó muy perturbado por la insinuación de que pudiese tener un rival. Innumerables crímenes habían manchado el camino de su llegada al trono. Por ser de sangre extranjera, porque era idumeo, era odiado por el pueblo sobre el cual reinaba. Su única seguridad estribaba en que contaba con el favor de Roma. Pero este nuevo príncipe, del cual hablaban los sabios, tenía un derecho superior. Había nacido para ser rey. Herodes entonces temió que los sacerdotes estuviesen maquinando con los extranjeros para promover un tumulto popular que lo destronase. Sin embargo, como era astuto, ocultó su desconfianza, resuelto a hacer abortar sus planes por una astucia superior. Y para ello, entonces reunió a los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los interrogó uno a uno acerca de lo que enseñaban sus libros sagrados con respecto al lugar en que había de nacer el Mesías. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde debía nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El rey se perturbó mucho, pues no le agradó oír hablar de un rey que pudiese sustituirle en el trono. Y de inmediato tuvo una gran idea. Según él, pidió hablar en privado con los sabios, preguntándoles, con mucha particularidad, el tiempo en que había aparecido la estrella que los había guiado desde el oriente. Y cuando ellos le explicaron, entonces los envió a Belén diciéndoles, vayan y averigüen exactamente todo acerca del niño, y cuando lo encuentren, pues regresen de inmediato para que me lo hagan saber, de modo que yo también vaya y le tribute homenaje. Esas fueron las palabras de Herodes. Y resulta muy importante para todos nosotros y para todos los que han pisado esta tierra en cualquier momento de la historia de este mundo, conocer la historia de Cristo y contarla a otros, para que la historia de aquel niño rey nacido en Belén llene de esperanza y de gozo cada corazón, así como el de estos hombres sabios estaba lleno de gozo por haber nacido el rey de Israel, y como también esta noticia llenó de gozo el corazón de los pastores que aquella noche velaban con sus rebaños en las colinas de Belén, y como también esta noticia llenó de gozo el corazón de Simeón y de Ana, dos siervos fieles de Dios. Cantemos entonces este himno, la historia de Cristo, contemos.
La historia de Cristo contemos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciemos, comprados en cuenta cruz, comprados en cuenta cruz. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad.
La historia de Cristo daremos al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios a su Hijo, diremos, hallamos en el favor. Hallamos en el favor, rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad.
A Jesús todos confesaremos con sincero y fiel corazón. Sus méritos invocaremos y Dios nos dará el perdón. Y Dios nos dará el perdón. Rescata a todos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestro paz compró, nos dio luz y libertad.
Amén.
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 Muy bien, continuemos con nuestra lectura. La siguiente se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 45. Vamos a preguntarle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Los sabios salieron solos de Jerusalén. Las sombras de la noche iban cayendo cuando pasaron por las puertas, pero para gran rostro suyo volvieron a ver la estrella y ella nos encaminó hacia Belén. En ello, no había recibido ninguna indicación del humilde estado de Jesús, como la que había sido dada a los pastores en Belén. No encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido rey. No le asistía a ninguno de los hombres honrados por el mundo. Jesús se hallaba al estado de un pesebre. Sus padres campesinos sin educación eran únicos guardianes. El deseado de todas las gentes, página 45.
Amén.
Amén. Amén. Amén.
Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. ¿Alguien se unió a los sabios de Oriente en su viaje a Belén?
¡No!
¡No! ¡No!
Tristemente, ¿no?
¡No!
Nadie en Jerusalén quiso unirse al grupo de viajeros para ir a adorar al rey que había nacido en Belén. Leamos ahora en el libro de Mateo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y vamos a preguntarle a Chaira si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo capítulo 2 versículo 11 al 12.
Amén, muchas gracias.
Amén. Amén.
Muy bien, aquí tenemos entonces tres preguntas para responder. Primera, ¿qué hicieron los sabios cuando vieron al niño Jesús y a su madre?
Se
postraron ante él y lo adoraron.
Se postraron ante él y le oraron.
Le adoraron.
Digo, le adoraron.
Delante de él y lo adoraron.
Se postraron ante él.
Amén. Al ver al niño y a la madre, los sabios de Oriente se postraron delante de él, es decir, se arrodillaron y le adoraron. Recordemos que el único que merece adoración es Dios, y ellos habían sido inspirados por Dios de que aquel niño, indefenso y recién nacido, era Dios mismo, era Dios con nosotros. Segunda pregunta, ¿qué presentes ofrecieron al niño?
Oro,
incienso, mirra y oro.
Muy bien. Los sabios trajeron al Salvador las cosas más valiosas que ellos tenían.
Que no sé decir eso, no me vas a ver.
En esto nos dan ejemplo. Porque muchos en esta tierra obsequian regalos a sus amigos, pero no tienen nada para el amigo celestial de quien reciben todas las bendiciones. No debemos obrar así, ni los pequeños ni los adultos, sino que debemos reservar para Cristo lo mejor de todo lo que tenemos, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro dinero, lo mejor de nuestro amor, de nuestros pensamientos, de nuestros talentos. Fue así como estos sabios de Oriente ofrecieron al niño oro, incienso y mirra. Tercera pregunta, ¿regresaron a Jerusalén tal y como lo había pedido Herodes?
No.
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 Herodes había hablado con engaño al decir que quería ir a adorar a Jesús. Realmente él deseaba saber dónde podría encontrar al niño, pero no para adorarlo, sino para mandarlo a matar. Temía que el Salvador llegara a ser rey y le quitara su trono. Los sabios estaban preparando para volver y dar a Herodes la información que le había pedido. Pero el ángel del Señor se les apareció en un sueño y les dio una orden divina. No debían comunicarse más con Herodes. Y les dijo el ángel que volvieran a su tierra, pero por otro camino. De manera que evitando pasar por Jerusalén, ellos emprendieron el viaje de regreso a su país por una ruta distinta. En las Sagradas Escrituras no se menciona si eran 2, 3, 4 o más los sabios de Oriente. Se ha presumido desde la antigüedad que eran 3. ¿Por qué? Porque se habla de 3 regalos o de 3 presentes, y ninguno debía llegar con sus manos vacías. Por lo tanto, si existían 3 regalos, se presume que eran 3 los sabios de Oriente que visitaron al recién nacido. Pero decir que eran 3, o que eran 2, o que eran 5, no cambia en nada la historia sagrada. Lo que sí muchos se han preguntado, y podemos preguntarnos nosotros en esta mañana, es ¿por qué los sabios de Oriente ofrecieron oro, incienso y mirra al niño Jesús? Estos regalos eran simbólicos. Cada uno de ellos simbolizaba una característica de la naturaleza y la obra del Mesías. El oro
era el regalo que se daba a los reyes. Jesús era desde la eternidad, es y será por la eternidad el Rey de Reyes. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16.
El oro, como metal precioso, simbolizaba la majestad de Jesús, su linaje real, el Rey de Reyes.
el incienso. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño. Éxodo 37.
En cuanto al incienso, el incienso como perfume simbolizaba la divinidad del Mesías y la adoración que le debemos rendir todas sus criaturas. Era con incienso que el sacerdote se presentaba delante de Dios cada mañana y cada tarde en el santuario terrenal para rendirle adoración. Y en cuanto a la mirra,
era costumbre en aquellos tiempos envolver el cadáver en sábanas de lienzo y perfumarlo con ungüentos y especias aromáticas. Era este uno de los modos de embalsamar. En consecuencia, Nicodemo compró como 100 libras de una valiosa mezcla de mirra y aloe para tratar así el cuerpo del Salvador. Cristo nuestro Salvador, página 136.
La mirra entonces simbolizaba o anunciaba anticipadamente el sufrimiento y la muerte de aquel niño rey que había nacido en Belén, pero que habría de sufrir para ser el salvador del mundo. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer en Cristo nuestro Salvador, refiriéndose ya al momento en que el Señor Jesús muere, y José de Arimatea y Nicodemo se hacen cargo de todo lo relativo para colocar su cuerpo a descansar en un sepulcro, dice que Nicodemo proveyó para ungir el cuerpo del Señor Jesús como 100 libras de una valiosa mezcla de mirra y aloe. Es para que lo tengamos en cuenta, algo exagerado. Y es de resaltar que nunca, nunca se había tributado mayor respeto al cadáver de una persona distinguida en toda Jerusalén. De manera que estos tres presentes que los sabios de Oriente ofrecieron al niño recién nacido eran símbolo de su majestad, de su realeza, de su divinidad y de su obra de salvación, el Redentor del mundo. En esos tres presentes estaba simbolizada la naturaleza de aquel niño que había nacido y de la obra suprema que había venido a realizar. Jesús, aquel niño recién nacido, era indefenso, pero era la majestad del cielo, el Rey de Reyes. Jesús, aquel niño recién nacido e indefenso, era Dios mismo entre los hombres. Jesús, aquel niño recién nacido e indefenso, era el Cordero de Dios que habría de morir para salvación de muchos. Amén.
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 Amén. Amén.
Amén.
Muy bien, y como un tributo para recordar esta obra suprema de aquel niño que nació en Belén y que es nuestro Salvador y que vive por los siglos de los siglos, vamos a cantar este himno, Venid, Pastorcillos.
Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Un rústico techo abrigo le da, por cuna un pesebre, por templo un portal. En lecho de paja incógnito está, quien quiso a los astros su gloria prestar. Hermoso lucero le vino a anunciar y sabios de Oriente buscándole van. Delante se postran del rey de Judá, de incienso, oro y mirra, tributo le dan.
Amén.
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 Amén. Recordemos que después de recibir la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, los sabios regresaron a su tierra por otro camino. Veamos entonces qué sucedió con José, María y el niño. Para ello leamos en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Y vamos a preguntarle a... al hermano Juaco, si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Con todo gusto. Buenos días para todos. Feliz Santo Sábado.
Amén.
Mateo 12, de 13 al 15. Después que partieron ellos, los sabios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te lo diga, hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Mateo 12, 13 al 15. Mateo. 2.
Amén.
2, 13 al 15.
Amén. 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 Muchas gracias, hermano Juaco, por quedarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas. ¿Qué hizo José de acuerdo a la orden divina a fin de salvar al niño del malvado Herodes?
Lleva para Egipto.
Llevó para Egipto. Llevó para Egipto.
Amén.
Santiago.
Atendiendo la orden divina, José obedeció sin demora. No esperó ni siquiera que amaneciera, sino que se levantó y aquella misma noche emprendió el viaje, un viaje muy largo, pero lo hizo de noche para mayor seguridad de la familia. Mediante los sabios, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su amado hijo. Sus investigaciones en Jerusalén y el interés popular que despertaron y aún los celos de Herodes fueron cosas que atrajeron la atención de los sacerdotes y los rabinos. Dirigieron los espíritus hacia las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. El enemigo de las almas estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y para ello empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que nunca duerme, velaba sobre su amado Hijo. Aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una tierra pagana un refugio para María y el niño. Y gracias a los regalos de los sabios de un país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y para su permanencia en aquella extraña tierra. Ciertamente, los sabios habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a los pies del Salvador. Y mediante este presente, ¡qué privilegio de servir tuvieron ellos! Recordemos que Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. si ya le hemos dado nuestro corazón a Jesús, de seguro le presentaremos también nuestros donativos, nuestro oro y nuestra plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones y capacidades mentales y espirituales más elevados. Todo ello será dedicado libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros.
Amén.
Amén.
Pero siento que los sabios no regresaron a Jerusalén, Herodes no se quedó tranquilo. Y algo hizo. Leamos ahora en Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Vamos a preguntarle a Gabrielita si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Mateo
2, del 16 y el 18. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloró y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Gabriel.
Amén. Amén.
Pregunta, niños y niñas, ¿cuál fue la orden de Herodes al ver que los sabios no regresaron a Jerusalén?
Matar a los niños.
Matar a todos los niños, a los varones.
¿De qué edad?
Menores de 2 años.
Ah, bien, matar a todos los niños menores de 2 años. Ah, Herodes estaba muy impaciente en Jerusalén por el regreso de los sabios. Y a medida que transcurría el tiempo y ellos no aparecían, se despertaron sus sospechas. Ah, estos no van a volver por aquí, no me van a dar la información. Y la poca voluntad que encontró de los rabinos para señalar el lugar del nacimiento del Mesías, todo parecía indicarle que se estaba haciendo algo para evitar el propósito que él tenía. Y este pensamiento lo enfurecía. ¿Por qué lo enfurecía?
Porque Herodes es considerado en la historia del arquetipo del gobernante antiguo o el arquetipo del gobernante en la antigüedad, incluso por encima de otras figuras que han trascendido a lo largo de la historia como Alejandro Magno, Julio César, Augusto César, Napoleón y muchos otros, ya que aunque Herodes solamente gobernó en una pequeña porción del mundo, su vida, su astucia y las diferentes acciones que llevó a cabo durante su vida de ser una persona de no de origen noble a llegar a convertirse en el gobernante de Judea y llevar Jerusalén y su templo a su esplendor, pues son considerados como acciones para ser o considerando o llevan a Herodes a ser considerado un gobernante típico de su época, déspota, astuto, desconfiado, y que en ningún momento dudó en deshacerse de sus enemigos o competidores.
Gracias, Santiago. La astucia de Herodes había fracasado, pero le quedaba un recurso, la fuerza. iba a hacer un escarmiento en este niño rey. Aquellos altivos judíos verían lo que podían esperar de sus tentativas de poner un monarca en el trono. Fue así como entonces envió soldados de inmediato a Belén con órdenes de matar a todos los niños varones menores de 2 años. Y los tranquilos hogares de la ciudad de David presenciaron aquellas escenas de horror que 6 siglos antes habían sido presentadas al profeta. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¡Qué horror! Y este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombrecieron el reinado de Herodes. Poco después de la matanza de estos niños, cayó bajo aquella mano que nadie puede apartar, la mano del Dios Todopoderoso, y sufrió una muerte horrible. Exactamente, no sabemos cuál, se presume, según me cuenta Santiago, que es un gran lector de historia, que pudo ser una enfermedad cutánea, pero yo también leí algo acerca de que se habla de una enfermedad renal crónica, también se habla de una gangrena en sus partes genitales que se llenó de gusanos. Lo cierto es que fue una muerte horrible la que sufrió Herodes poco después de haber ordenado la matanza de los niños menores de 2 años en Belén. Gloria a Dios, ya José y María habían huido con el niño a Egipto. Muy bien, y tengamos una lectura más en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Y vamos a preguntarle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad llamada, que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo 2, del 19 al 23. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Juliana. Pregunta. Después de muerto Herodes, ¿dónde estableció José el hogar para su familia?
En Belén.
En Nazaret. Nazaret.
En Nazaret.
Amén. Después de muerto Herodes, José, que estaba todavía en Egipto, recibió órdenes de un ángel de Dios, la orden de volver a la tierra de Israel. Y él quería regresar a Belén, porque Belén era la ciudad del gran rey, del rey David, pero considerando a Jesús como heredero del trono de David, y sabiendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar ya de su padre Herodes, temió que los designios del padre contra Cristo fuesen llevados a cabo por el hijo. ¿Por qué? Porque de todos los hijos de Herodes, Arquelao era el que más se le asemejaba en su carácter despótico y cruel. y su advenimiento al gobierno había sido señalado por un tumulto en Jerusalén y por la matanza de miles de judíos por los guardias romanos. Entonces, en su providencia, José fue dirigido en la providencia de Dios, fue dirigido a un lugar más seguro y volvió a Nazaret, donde antes él habitaba. Y allí durante casi 30 años habitó Jesús, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Galilea, la región donde quedaba Nazaret, también se hallaba bajo el dominio de un hijo de Herodes, pero tenía mayor proporción de habitantes extranjeros que Judea, donde gobernaba Arquelao. Por eso había menos interés en los asuntos relacionados especialmente con los judíos, porque habían extranjeros de otras naciones. De ese modo, los derechos reales de Jesús no tenderían a excitar los celos de los gobernantes. Esto que estudiamos hoy se constituye en la recepción, desde hace unas dos semanas venimos estudiando con la llegada a Belén, con los pastores, con Ana y Simeón en el templo cuando fue presentado el Señor Jesús, y ahora con los sabios de Oriente. Esta fue la recepción que tuvo el Salvador cuando vino a la tierra. Pocos, muy pocos estaban atentos a su llegada, y pocos, muy pocos entendían la obra que venía a hacer el Rey de Reyes. Parecía no haber un lugar de descanso o de seguridad para el niño redentor. Dios no podía confiar su amado Hijo a los hombres, ni aún mientras llevaba a cabo su obra en favor de la salvación de ellos. De manera que el Dios de los cielos, el Padre Eterno, comisionó a los ángeles para que acompañasen a Jesús y le protegieran hasta que cumpliese su misión en la tierra y muriera a manos de aquellos a quienes había venido a salvar. Fueron ángeles del cielo los que rodearon todo el tiempo al niño que nació en Belén. Fueron ángeles del cielo los que guiaron a José y a María en la labor de educar, de enseñar, de criar y de ayudar a este niño a crecer en gracia para con los hombres y para con Dios. Amén.
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 Muy bien. Y vamos a terminar nuestra reunión en esta mañana.
Amén.
Cantando el himno, Fija tus ojos en Cristo.
Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, a life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor.
Y lo temen sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos. Ojos en Cristo,
tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Amén.
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 Amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Vamos a pedirle a uno de los niños o de los asistentes que ofrezca una oración a nuestro Padre Celestial para darle gracias por este día, por esta lección, por tanta luz que resplandece de su palabra y por tanta dádiva y tanto gozo que quiere dar a nuestros corazones.
Amoroso Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tan inmenso amor que nos has dado a través de tu Hijo amado Jesús, por la salvación que nos has enviado, Señor. Muchas gracias por esta lección tan maravillosa que nos has enviado a través de la hermana Milena, Señor, y su Hijo. Bendícelos, bendice a cada uno de los presentes, Señor, que esta lección quede grabada en nuestros corazones y que nuestros ojos cada día estén puestos en ti, Padre amado. Muchas gracias por tanto amor y misericordia para con nosotros. Bendícenos, acompáñanos y ayúdanos a caminar al pie de tu mano, Señor, tomados de tu mano, porque solo en ti encontramos salvación, refugio. Solo tú eres nuestro Dios, a quien merece honor, honra y gloria. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
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 Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Jehová
te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro,
ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios que nos ha prestado la vida una semana más y nos ha dado la oportunidad de congregarnos en este su santo día para estudiar de su palabra, para gozarnos en la historia sagrada, en todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará en favor de los que le aman. Bendito y alabado sea Dios que envió a su Hijo para salvación de todo aquel que en Él cree. Y le damos gracias por todo ello y también le rogamos, si es su voluntad, nos conceda la vida una semana más para que nos permita reunirnos el próximo sábado 8 de febrero del 2025 para tener la lección número 228 de la historia sagrada titulada La Niñez de Cristo. Para todos, un feliz resto de sábado. Dios bendiga a cada uno allí en su lugar y nos dé la oportunidad de adorarle como Él merece ser adorado y alabado.
Amén.
Amén. Gracias, querida. Gracias, Santiago, por la lección de hoy.
Feliz sábado. Gracias, Santiago, doña Milena. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz sábado para todos.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.